Radio del Deporte.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Si te acabas de incorporar, si te acabas de sumar a este programa Directo Marca, te abrimos la puerta de par en par. Hasta las 3, con Raquel Valero, con Ainhoa Sánchez, con Jesús Poveda, con servidor, al frente de este espacio que trata de contarte el minuto a minuto de la actualidad deportiva, con el deporte rey cogiendo velocidad de crucero, pretemporadas acabadas y puesta en escena de una nueva liga, Santander Liga Smartbank 2020-2021, que arranca ya la liga en primera y segunda este viernes. Tras la resaca, que vamos a analizar enseguida en el corrillo, de ese 4-0 de España ayer en Valdebebas a Ucrania, lo que es lo mismo, victoria contundente que sitúa a los de Luis Enrique, nos sitúa como líderes de nuestro grupo 4 de la Liga A, de la Liga de las Naciones, después de empatar en Stuttgart ante Alemania, empatar a 1 y de doblegar ayer con contundencia a la selección de Shevchenko a Ucrania, con ese 4-0 y con un Ansu Fati que brilló con luz propia. Porque hizo historia. El chaval, el canterano del Barça, se convirtió a sus 17 años y 311 días en el goleador más joven en los 100 años de la selección española. Doblete de Sergio Ramos, Ansu Fati y Ferran Torres, el nuevo jugador del City que puso la puntilla a Ucrania. Hablaremos de España, del equipo de todos. Hablaremos de Messi, de su decisión de quedarse, un poco a regañadientes y por no ir a juicio con el Barça. De la decisión que tiene que tomar el Real Madrid con Bale, que regresa a Madrid y se verá las caras con Zidane. En fin, de todos los temas de actualidad enseguidita con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con David Sánchez Cañete, Manuel Bruña y José Luis San Martín.
Pero a las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias, tú también estás opinando y tú también formas parte del corrillo que formaremos, corrillo periodístico, enseguida con esos profes. Nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-2690-92.
Buenos días, Sauki. Vamos a ver, en cuanto a la selección, me gustaría que todo el mundo, olvidáramos el pasado, porque los que estaban antes ni están ya ni van a volver. No comparemos a los que están ahora con los de antes, olvidémoslo. Dejemos que estos chavales que tienen muy muy buena pinta lleguen a donde tengan que llegar, a donde puedan. Ojalá sea mucho, que promete. Pero olvidemos ya el pasado, que siempre vamos a estar comparando. Que los Iniesta, Xavi y demás ya no van a volver. Venga, muchas gracias.
Buenos días, Radio Marca. Roberto desde Madrid. A ver, Ansu Fati es muy bueno, hizo un partidazo, pero ¿qué pasa? Que ya le vamos a pagar al chaval 20 millones de euros, contrato nuevo, cláusula de 300 millones. A ver, el chaval no ha hecho nada todavía, tendrá que demostrarlo. Aparte, no se puede ganar tanto dinero de la noche a la mañana. Estamos creando chavales de 20 años multimillonarios, que las consecuencias son que luego no valoran estar en un club, les da igual ganar títulos o no ganar títulos. ¿Por qué? Porque tienen ya la buchaca llena de dinero para toda la vida. Así que con calma, había que pagarles 2-3 millones de euros, ir subiendo poquito a poco, y cuando sean leyendas y ganen Copas de Europa, entonces sí, sueldos estratosféricos. Pero es una locura esto del fútbol, así que con calma.
Buenas tardes, Oki, Tete desde Leganés. A ver, muchos aficionados del Barça están contentos porque se queda Messi, pero que no nos engañemos, que Messi no se ha ido porque nadie quiere pagar los 700 millones de la cláusula. Que si alguien les hubiera puesto, Messi no seguiría en el Barça, por lo cual va a ser un año obligado jugando por obligación. Están muy contentos que se han quedado, pero él no se queda porque él quiere, sino porque le van a obligar. Ese es el problema. Yo no estaría tan feliz si fuese aficionado del Barça. Buenas tardes.
Seguir enviando notas de audio al 78-26-90-92. Conforme empecemos el corrillo, formemos el corrillo periodístico, seguro que te animas todavía más a enviar tu opinión con una nota de voz al 78-26-90-92. Pero sintonía del Tour de Francia hoy, etapa, jornada de descanso. Nacho Lavarga, ¿qué tal, Nachete? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Pero con ese déjà vu de la vuelta, ¿no? Como publicas hoy en Marca, después de las etapas de montaña de este fin de semana, que como en la vuelta hemos podido ver en ellas a Roglic y Pogacar luciendo ahora en el Tour, Alanda recuperando sensaciones en una etapa, la de ayer, en la que Pogacar frustró el sueño del valiente Hirschi y Roglic le arrebató el amarillo a Yates, ¿no?
Pues sí, la verdad que pasó un poquito de todo. Nos quejábamos los primeros días de que no estábamos viendo espectáculo, pues ayer doble cucharada, ¿no? Porque vimos una jornada increíble, con un ritmo alto desde el inicio, con un Hirschi que la verdad hizo una cabalgada espectacular en el solitario en pos del triunfo, que al final se lo arrebataron sobre la pancarta de meta, y con ese triunfo de Tadej Pogačar, ¿no? Que también se quedó cortado el día de Landa, perdió un poco más de un minuto, pero que en estas dos jornadas pirenaicas pues se ha mostrado como el más fuerte, encima ayer ganando esa jornada remachando al propio Hirschi y a Roglic en la línea de meta. Se ha colocado el esloveno séptimo a 44 segundos en la clasificación general, que lidera Primož Roglic, que le birló también el maillot amarillo a Yates, que baja hasta el octavo puesto, está ahora a 1-0-2. Y como decíamos, Landa también se metió en ese grupito de favoritos, con los mencionados más Egan Bernal, y ha ascendido al top 10, está a 1.42 del esloveno Roglic, y se encuentran todos, Rafa, en un puñado de segundos, ¿eh? Es que del primero al décimo tan solo hay 1.42, es algo que no habíamos visto en las últimas ediciones del Tour de Francia, está todo realmente abierto, y yo creo que eso es una gran noticia para esta edición de la Grande Boucle. Como sabes, hoy jornada de descanso, pero el pelotón está con el corazón en un puño, porque hoy se hacen las pruebas PCR a todos los miembros del pelotón, de los equipos, el staff, la organización, incluso los periodistas. Y mañana por la mañana, antes de la etapa, van a dar los resultados. Recuerda que con dos positivos dentro de un mismo equipo, no hace falta que sean ciclistas, puede ser, por ejemplo, el jefe de prensa y un masajista, todo el equipo se va a casa. Y como habrás visto por televisión, en esas imágenes del fin de semana ha habido aficionados en los Pirineos que no han guardado la distancia de seguridad, que no se han puesto la mascarilla y que han animado pues sin protección a los corredores a escasos metros, y eso pues ha creado un poquito de temor dentro de esta burbuja del Tour de Francia, que hoy vive una jornada clave a pesar de que no hay etapa.
Y hay que ser muy tonto, la verdad, para subirte al final de etapa a los Pirineos y sin mascarilla, ponerte a 2 centímetros de la cara de los ciclistas para pensar que les estás animando, les estás, con perdón, acojonando, encima estás siendo irresponsable. Pero bueno, esperemos que esos test, que los test de la verdad, ¿no? Que han pasado hoy los componentes del pelotón, esas pruebas PCR para saber si hay contagio, pues pese a que los ciclistas han estado en una burbuja, el contacto con algunos fans, ese contacto que no cumplían normas, esos fans, y ese contacto les pone en alerta ante el riesgo de contagio y expulsión, y por tanto esperemos que no se haya contagiado nadie, ninguno. Y a ver, Roglic, ¿eh? ¿Se aguanta con el amarillo? Porque este es de los que compiten siempre en las grandes, ¿eh?
Pues sí, alguno cree que le va a ocurrir como le ha pasado en el Giro, que en las últimas etapas, en la última semana, pues le da el bajón y no aguanta el tirón, pero sus números hablan de que está en un buen momento. Además, este año no se puede quejar de que haya corrido mucho y que esté cansado, porque su primera carrera fue en junio, ha corrido muy, muy, muy poquito. Su equipo es el más fuerte, el Jumbo Visma, a pesar de que pues ha habido algunos días de debilidad de gente como Tom Dumoulin, pero es que de aquí al final del Tour seguramente las avispas amarillas, como llaman a su equipo, pues van a seguir gobernando esta carrera junto con Ineos, ¿no? El antiguo Sky, que también tiene un gran grupo. Bernal, que parecía que estaba un poquito peor, pues ayer dio la cara, y luego hay alguna sorpresa, Rafa. Está Guillaume Martin, el francés, en el tercer puesto. Romain Bardet, al que muchos daban por muerto, entre comillas, se ha colocado cuarto. Luego, pues los colombianos de siempre, ¿no? Además de Bernal, están Nairo Urán y López ahí en el top ten. Así que tenemos un Tour de lo más animado, donde esperamos también ver a Movistar. Ahora Enric Mas ha bajado al puesto 12º, está a 2:02 de Primož Roglic. Pero bueno, ¿no? Movistar, confiamos mucho en ellos para la tercera semana, que vayan de menos a más, como han comentado, que vayan recuperando y que al final Alejandro Valverde pueda servir de escudero para un Mas que espera estar en la pomada, ¿no? En esas últimas etapas. Y después de este día de descanso, ¿qué viene? Pues el martes tenemos una jornada llana, camino de San Martín de Rey. El miércoles, otra oportunidad para los velocistas en Poitiers. Y ya el jueves, Rafa, viene la montaña con final en Charrán, con 4 puertos, el último en segunda categoría bonificado. El viernes, en Paz de Peirol, se termina en un puerto de primera categoría en alto. Y el fin de semana, como casi siempre, pues con gran espectáculo, ¿no? Con el Gran Colombier, que es de Host Categorie, con ese final en alto, que tiene 17,4 kilómetros al 7,1%. Queda una semana tremenda para los corredores que ya van sumando fatiga en las piernas y que a buen seguro nos darán un gran espectáculo ese fin de semana.
Y vamos a contar, como siempre, cada tarde el final de etapa, el Tour en Radio Marca con José Rodríguez, Nacho Labarga y todo el equipo. Nacho, gracias. Como siempre, un abrazo.
Un abrazo, Rafa. Hasta luego.
2:10, 1:10 en Canarias. Hoy jornada de descanso, pero a las 3... recuperaremos, actualizaremos cómo está la clasificación con José Rodríguez en un formato un poquito más corto, en media hora, a pesar de la jornada de descanso. 2:11, 1:11 en Canarias, lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No, va a ser una cosa profesional, Andújar, ya verás. David Sánchez Cañete, Dazón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid casi durante 4 décadas, José Luis San Martín. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, un saludo para todos.
Y Manuel Bruña, Mundo Atlético. Hola, Bruña, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Sé que os pido el cuerpo a hablar de Messi, lo sé, pero vamos a hablar de fútbol un poquito y de la resaca para empezar, de ese 4-0 de España ayer a Ucrania en un buen partido de los de Luis Enrique, con más debutantes y en especial a Ansu Fati, ¿no? Que a este chico, pues como en su día decíamos de Marco Asensio, pues son futbolistas con un desparpajo brutal a los que Dios ha tocado con una varita. Ansu Fati ayer debutó, hizo diabluras, como dice hoy José Luis Hurtado en su crónica del partido en Marca, Ansu Fati es Disney World, porque forzó un penalti, pero es que luego marcó su propio gol, convirtiéndose a sus 17 años y 311 días en el goleador más joven en los 100 años de la selección. Cañete.
Sí, sí, además eclipsó totalmente todo lo sucedido alrededor del partido, incluso los dos goles de Sergio Ramos, y la verdad es que la aparición de Ansu Fati es absolutamente fulgurante. La verdad es que es un chaval que parece que es mucho más mayor de la edad que tiene, es un jugador muy, muy maduro y yo creo que es muy ilusionante. Todo lo que está realizando tanto en el FC Barcelona como en la selección española de inicio está siendo, como digo, fulgurante. Ahí me encanta la selección de Luis Enrique y me parece que está dando oportunidades a gente que se lo merece, gente joven y que en teoría van a ser el relevo natural de los que llevan muchos años en la selección española. Y la verdad es que a mí particularmente el fútbol de Luis Enrique me gustaba mucho en el FC Barcelona y me sigue gustando mucho la selección española, que yo creo que va más. Y ayer, pues la verdad es que el conjunto español yo creo que hizo un muy buen partido e ilusiona a la gente para los siguientes encuentros que tiene España, que lamentablemente van a ser a puerta cerrada, sin público, pero que vamos a tener la oportunidad de disfrutar por televisión.
¿Te gustó la selección? ¿Te gustó Ansu Fati, profe?
Bueno, vamos a ver. Bienvenidos al fútbol del siglo XXI. Se acabó el tiki-taka, se ha muerto y ha venido el fútbol.
Eso es.
El fútbol del siglo XXI, vertical, profundo, con velocidad, etcétera. Menos mal que Luis Enrique ha sabido rectificar a tiempo y se ha dado cuenta de que el fútbol del tiki-taka, los 100 o 200 pases, eso ya es. Y ha venido el perfil del jugador del siglo XXI, potente, veloz, con desborde, como es Ansu Fati, y si encima técnicamente tiene el nivel que tiene, pues esos son los futbolistas que estamos viendo ya, que los estamos viendo ya en todos los equipos, en todos los equipos. Ese es el fútbol y ese es el jugador del siglo XXI. Todo lo que no sea eso, me temo que es pasado, eso es pasado. Y por eso Luis Enrique pues quiere un fútbol vertical, profundo, en los extremos muy abiertos, llegar 2, 3, 4 toques máximo a la finalización, es así, y me parece perfecto que él haya adoptado este formato para la selección española.
¿Bruña?
que muy bien, 4-0, Ansu Fati, a mí lo que más me sorprende de Ansu Fati...
Uy, ya te veo, vas a echarle agua al vino, te veo venir.
Sí.
A ver.
Que me sorprende de Ansu Fati, lo que más me encanta de Ansu Fati es, a diferencia, por ejemplo, de Vinicius, sin querer entrar en comparaciones, es que sabe muy bien qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo en cada momento del partido. Tiene una veteranía que a sus 17 años a mí me asombra... de una manera, o sea, es un jugador que parece que lleva 20 años jugando con la selección, que conoce perfectamente a sus compañeros y sabe qué decisión tomar en cada momento del partido. Y el agua al café es que 4 goles, pero a esta selección le sigue faltando un delantero centro goleador. Porque ayer Gerard Moreno, España, metió 4 goles, no metió ninguno el delantero centro, 2 los marcó Sergio Ramos, que como le va a pasar al Madrid, cuando Sergio Ramos no esté, lo vamos a echar mucho de menos en la selección.
De hecho, dijo Luis Enrique, fíjate de esto que está comentando Bruña, que el máximo goleador de esta selección es su central, es Sergio Ramos, el que está marcando los goles a pares, nunca mejor dicho ayer, es Sergio Ramos. Eso indica que, pues efectivamente, no hemos dado con la tecla o no existe ese 9 que despeje dudas. ¿Qué ibas a decir, José Luis?
Pues apuntando un poco lo que ha dicho Bruña de Ansu Fati, es que lo que tiene Ansu Fati que diferencia de Vinicius...
El borde, velocidad, ¿no? ¿Qué diferencia de Vinicius? No. ¿El qué?
Sí, algo fundamental que es muy difícil entrenar y hay pocos jugadores que lo tienen, y el que lo tiene destaca sobremanera, aparte de las cualidades que tiene, que es la pausa que tiene en el área. Uh-huh. Esa pausa que él tiene en el área no la tiene Vinicius, que se precipita, ya eso que ha mejorado. Y él tiene esa pausa... Porque el
sabe elegir
ya...
mejor, ¿no? Sabe no, en no, los metros finales, la... sí.
No, él llega,
no
él
se acelera.
Él llega al área y tiene el sistema nervioso de una cobra que está parada y en el momento te pega el viaje. Pues eso es el hacer el recorte y el gol. Y tiene esa pausa que es muy difícil entrenar. Muy difícil.
Yo creo que lo comparáis con Vinicius y es más comparable a Rodrigo Goes que a
Yo no quiero
entrar en comparaciones. No, o sea, la comparación es que... Para mí
¿tiene más gol que Vinicius o está demostrando tener más gol que Vinicius?
Vinicius es muy bueno, se va muy bien, pero como dice el profe, cuando llega al área se le hace de noche.
Se falta la pausa, claro.
Y no ve al compañero para darle el balón o no ve el hueco de la portería.
Yo creo que Vinicius es más extremo y este chaval es que es mucho más completo, yo creo. Es muy parecido, sí. Salvando las distancias, a Rodrigo, al jugador brasileño del Real Madrid. Me parece un jugador de ese estilo y Vinicius me parece más extremo, más centrador, menos goleador, más hacer jugar al resto de los compañeros, sobre todo a los jugadores de ataque, a un delantero centro o a un jugador que entre en segunda línea desde la media punta. Y este chaval es mucho más completo, este chaval es que tiene mucho más gol.
La diferencia además con Rodrigo de los dos, de Vinicius y tal, es que son mucho más veloces que Rodrigo. Rodrigo es bueno el uno contra uno, que duda cabe.
Eso
que
es.
Pero que en el uno contra uno hay más, muchas veces, hay más de calidad que de velocidad. Y entonces estos dos jugadores, la verdad es que son potentes, son más veloces, tienen más velocidad que Rodrigo. Pero en el caso de este chaval, con 17 años, tiene una pausa en el área que madre, parece que lleva jugando al fútbol toda su vida.
Sí, sí.
A mí me hubiese gustado haber entrado en la cabecita de Florentino Pérez y como él estaba ahí en el campo, ver lo que cuando vio a Ansu Fati, ver lo que pensaba de decir, madre mía lo que me esperan los clásicos con este, como sería igual.
Vete tú a saber, porque ahora hablaremos de Messi. Los clásicos pueden salir por un lado o por otro, dependiendo de cómo sea el matrimonio Messi-Barça a partir de ahora, punto de inflexión absoluto con ese Eurofax. Ahora mismo matrimonio de conveniencia, nunca mejor dicho, ¿no? Por no divorciarse, por no hacer papeles, por no ir a tribunales. Pero bueno, ahora vamos con ese asunto. Algo más de la selección, aparte que sigamos buscando un 9 y demás, sí que ilusiona que los debutantes salgan con el desparpajo como el de Ansu Fati y demuestren que hay madera, ¿no? Que hay relevo generacional, ¿no?
A mí me da mucha pena no ver debutar a Adama Traoré. A mí, bueno, ya sabéis que sigo y que narro la Premier League.
Me parece un, ha sido el coronavirus el que lo ha impedido.
Me parece un jugadorazo tremendo, tremendo. Me parece pura potencia, desborde, velocidad, lo que decía el profe, el fútbol del siglo XXI. Y la verdad es que a mí me encanta lo que está haciendo Luis Enrique, sobre todo con la gente que verdaderamente merece oportunidades, como Ferran Torres, como Óscar Rodríguez, como Mikel Merino, como Sergio Reguilón, como jugadores que lo están haciendo muy bien, que ahora mismo son los mejores jugadores posiblemente del fútbol español y que tienen la oportunidad incluso de ser titulares, como por ejemplo Dani Olmo, etcétera, etcétera. Thiago Alcántara me parece un jugador absolutamente diferencial en esta selección, y Rodrigo Hernández tiene que ser titular en detrimento de Sergio Busquets, porque me parece que Thiago y Rodrigo, vimos el entrenamiento ahí de cómo se pasaban el balón uno a otro, me parece dos jugadores ahora mismo de lo mejorcito que hay en España y que nos recuerdan a la mejor época de nuestra selección con los Xavi, Iniesta, etcétera.
Bueno, yo poco más...
me he quedado callado porque digo, firman debajo los dos, ¿están de acuerdo?
Sí, a ver. Sí, yo poco sí, más sí. Poco más que añadir, más allá de que espero y deseo que Luis Enrique, que conociéndolo un poco, va a seguir con esta apuesta y que no tenga titulares fijos, que no tenga un grupo fijo, aunque luego para las grandes citas dicen los entendidos, que yo no lo soy, que es mejor eso, tener un grupo ya cerrado y fijo más o menos la mayoría para afrontar las fases finales. Pero yo creo que Luis Enrique tiene muy claro que ha llegado la hora de hacer el relevo generacional en esta selección.
Eso es.
Yo, apuntando lo que han dicho los dos, estoy totalmente de acuerdo, pero centrando un poquito en Busi, en Busquets, está muy zurrado ya, ¿eh? Es un futbolista ya que está muy zurrado y que aunque él le defienda qué es lo que tiene que hacer Luis Enrique con los jugadores, que duda cabe, que tiene una calidad impresionante y tal, pero Thiago tiene otro ritmo, tiene otro ritmo, tiene otra condición física, etcétera. Y...
¿Dices en comparación con Busquets?
Sí, sí, Busquets quiere decirte perfecto que le defienda, pero me da la impresión de que Busquets no está ya para el trajín que requiere este fútbol. No está para ese traje, que sigue siendo un jugador magnífico, etcétera y tal, pero yo concretamente creo que Thiago ahora mismo pues está más en esa línea y claro, con este fútbol de verticalidad, de profundidad, hace falta un jugador de otras características. Quiero decir que es un magnífico jugador, ha dado mucho a la selección española, pero ya se le nota que el otro día en el partido pues no estuvo muy allá, que digamos, para mí, en mi opinión.
Bueno, que sigan opinando los oyentes. Ahora abrimos otra vez la ventana de este estudio para que sean el cuarto contertulio en este corrillo periodístico y opinen con sus notas de voz al 628-26-90-92 de Ansu Fati, de la selección, de Busquets, de Thiago, de lo que ellos quieran. O de Messi, monotema que nos ha dado bastante juego en las últimas semanas, pero que el viernes pues empezó a terminar, o empezó a languidecer de aquella manera, no del todo. Porque ahora hay que ver, por ejemplo, esta tarde cómo es el primer encuentro Messi-Koeman, tras Messi quedarse a regañadientes, tras pegarle varios viajes a Bartomeu, esa entrevista exclusiva que concedió a nuestro Rubén Uría, a nuestro compañero de Gol, que el pasado jueves, el muy bribón, con el que charlé en este corrillo y le tuve en este tiempo de análisis y opinión, ya no daba puntada sin hilo, cuando le decíamos, qué mal asesorado está Messi, y nos decía, no, Messi está muy bien asesorado. Messi... Vamos a escuchar lo que el mismo Messi dijo. Él no fue un calentón, lo de mandar el Eurofax después del 8-2 de Champions contra el Bayern. Messi en Goal el viernes.
Para mí no viene a causa del resultado de Champions, que dolió mucho, pero no es por eso que era mi decisión. Era una decisión que la venía meditando y estudiando todo el año, que se lo venía comentando al presidente. Y bueno, el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar y al final lo terminó cumpliendo con su palabra.
Porque Messi le estuvo diciendo todo el año a Bartomeu que se quería ir, le aconsejaron los abogados que enviara el Eurofax para que el Barça se diera por enterado oficialmente, porque hacía oídos sordos, Bartomeu le decía, sí, tú te irás cuando quieras. Pero, claro, con la negativa del Barça a negociar, pues el argentino se ha tenido que quedar porque ningún club se quería arriesgar o se puede arriesgar a que la justicia luego le hubiese obligado a pagarle al Barça los 700 millones de la cláusula del argentino. Esto, ya te digo, nos ponía en la pista respecto a cómo han asesorado a Messi a hacer lo que ha hecho con el Eurofax desde Cuatro Cases, desde su bufete de abogados, pero tendré vuestra opinión, vuestra propia opinión. Bruña, tú por alusiones, por aquello de que, en fin, lo tienes más cerca, geográficamente, mucha parte del año, el asunto Barça y demás, actualidad culé.
A ver, es que a mí hay cosas que no entiendo, entiendo que Messi no quiera llevar al Barça a los juzgados, pero también entiendo que al no querer hacer eso es porque entiendes que tampoco tienes mucho la razón y puedes arriesgarte a perder y a ver qué pasaba. Messi quedándose en el Barça, tal y como se queda, yo entiendo que eres un profesional, en cuanto ruede balones y se ponga a entrenar, va a ser un profesional y va a desear lo mejor para él, para el equipo. Pero también está el riesgo de que en un momento dado decida Pascaro en el público, pero como es gente del público al Bernabéu, al Camp Nou, decida que le va a regalar una pañolada a Bartomeu. Y decida un partido no hacer nada, no jugar a nada, y si el Barça pues no está bien, pues él tampoco tal. Es un riesgo que el Barça supongo que sabe. Tampoco creo que Messi lo haga, porque, a ver, él es un ganador nato.
Sí, pero el ambiente en el vestuario no va a ser el mejor posible, ni mucho menos.
Y luego
menos,
lo que te iba a decir es que el ambiente en el vestuario, a ver qué pasa. Porque,
como no vaya bien las cosas, como la pelotita no entre...
Claro, es que más que nada él ha dicho que, como ha querido decir, que con lo que hay no va a ganar nada, no va a ganar nada esta temporada, o no va a ganar la Champions, que es lo que quiere. Claro, al final los compañeros, tampoco ha salido ninguno públicamente a decir...
Qué bien que te hayas quedado, Leo, ¿no?
Sí, sí.
Piqué, no sé. Piqué sí.
Bueno, Piqué, pero dijo un tambor, sí. Bueno, te perdonamos, una cosa eso así. Es. También como señalándolo. No sé, es una situación rara, y luego la situación más rara y más surrealista que yo creo que hay en el Barça es que Messi no se quería ir, no se va bien con Bartomeu, pero el próximo presidente del Barça es que a lo mejor llega con la temporada que viene, con la 2021, y claro, Messi va a estar conviviendo ahí con ese ambiente y no sé si alguien le va a convencer para que siga, porque en ningún momento dejó claro si va a seguir o en enero del 2021 va a comenzar a escuchar ofertas y en junio se va, y ahí sí que nadie podrá evitarlo.
Yo, a ver, yo creo que si Messi hubiera tenido la sartén por el mango y sabe que tiene razón en el contrato y puede abandonar el Barça a final de esa temporada, hubiera ido hasta el final. Entonces algún tipo de resquicio veía por el cual no podía abandonar tan fácilmente el FC Barcelona y se tenía que quedar un poco en contra de su voluntad, o bastante en contra de su voluntad. Pero para mí es una muy buena noticia para el Barça. Le va a disfrutar un año más, ya veremos si no es solo un año más y cuando entre la nueva junta directiva del FC Barcelona y si entra de la mano de un entrenador como Xavi Hernández, la situación cambia, gana tiempo el Barcelona, gana el fútbol español y gana sobre todo el aficionado culé y el socio culé, a pesar de que debe de estar bastante disgustado, y si yo fuese aficionado del Barça lo estaría con Lionel Messi. Y luego yo creo que la gestión de Bartomeu en el Barcelona en los últimos años es calamitosa, pero aquí sale muy reforzado, porque dejará el Barça, pero va a dejar el Barça sin ser el presidente que dejó escapar a Messi. Es decir, se va a ir del Barça antes de que se vaya Leo Messi, en teoría. Entonces, en esta situación yo creo que ha aguantado, en esta situación muy complicada yo creo que no ha hecho ni mucho menos las cosas mal, cosa que sí ha hecho en otros asuntos en la Barcelona desde que está en la presidencia, pero en este caso yo creo que Bartomeu lo ha hecho las cosas como debería de hacerlas. Es decir, aquí no te vas si no hay alguien que ponga los 700 millones de euros de tu cláusula de rescisión. No tiene más remedio que quedarse Messi. A mí el fútbol de Koeman no me gusta absolutamente nada, ni con la selección holandesa, ni en la época del Everton, ni en la época del Valencia. Ya veremos lo que va a hacer el entrenador holandés en este Barça, ya veremos con qué jugadores cuenta y si viene al final Memphis Depay y hace un equipo competitivo y un equipo seguramente con fútbol, y a ver lo que sucede esta temporada. Pero desde luego lo más importante es que Messi sigue en el fútbol español, Messi sigue en el Barça al menos un año más y lo seguiremos disfrutando.
¿Profe?
Bueno, vamos a ver, Rafa, tú has tenido un desliz. Porque
últimamente tengo muchos.
Eso nos pasa a todos, pero el desliz que has tenido es que has nombrado la palabra matrimonio.
Sí.
Si tú dejas a tu pareja y das un portazo y a los 20 minutos llama diciendo perdona...
Ahí no tengo pareja, deslices yo, profe.
No, me refiero a lo del matrimonio.
Vale. Por si mi tú, bien, dice Raquel Valero. Me chiva por línea interna.
Tienes un desliz. Y entonces a tu pareja le dices me voy porque me tengo que marchar y a los 20 minutos llamas a la puerta, tu pareja te va a crujir. Primer punto. Segundo punto, eso que dice Messi de que el 8-2 no influye, vamos, que me perdone Messi, pero eso es una frivolite de él, porque él estuvo penoso y el Barcelona estuvo penoso. Y tercera cuestión, el Barcelona ha tenido una dependencia de Messi del 90%. Es lo que le van a seguir exigiendo, los aficionados y los propios compañeros, que en un momento determinado van a decir, vamos a dársela al 10 para que solucione. Y la cuarta, la más importante, Koeman no es Setién. es decir, el afán de protagonismo que tiene Koeman y el liderazgo que quiere tener.